Buenos días, 10:06 de la mañana y empezamos ya nuestra programación de Sintonía de Verano. Y como saben, cada mañana lo hacemos con un invitado o invitada diferente. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Martín, que es el presidente de Insurf. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Bien, calurosa pero bien.
Sí, la verdad es que estamos teniendo más calor del que estamos acostumbrados. Yo no recuerdo un verano tan así, tan sofocante, ¿no?
Yo vengo de Sevilla, que también es verdad que cualquier comparación en calor con Sevilla
ya
sale ganando Sevilla casi siempre, pero es verdad que yo llevo aquí 2 añitos y como estos días no recordaba tampoco.
Bueno, Nicolás Martín es el presidente de Insurf, ya lo hemos dicho, Insurf que nace en el año 2021. Se enfoca, ¿no? Se dedica a acercar el deporte a todas las personas, sea cual sea la diversidad funcional que tengan. ¿Cómo nace Insurf? ¿De qué idea, ¿no? ¿De qué necesidad? No sé si era algo también que la sociedad les pedía o que alguien que les conocía les decía.
Sí, realmente el objetivo principal de Insurf es la inclusión social de todas las personas a través del deporte. Pero a través del deporte, de la actividad física o de cualquier otro tipo de actividad. Es verdad que nos estamos centrando en el deporte porque es la formación que tenemos y donde más experiencia tenemos, pero también hemos realizado otro tipo de actividades y el objetivo principal de la asociación es la inclusión real, no una inclusión teórica, sino práctica, de todos los colectivos que son más vulnerables en la sociedad, no solo los colectivos con discapacidad, sino también hemos trabajado y hemos desarrollado actividades con otros colectivos vulnerables, como pueden ser menores extranjeros o personas mayores también, con cierto grado de dependencia. Entonces al final nos centramos en los colectivos más vulnerables. Uh-huh. Y sin extenderme mucho, porque no, tampoco me quiero extender mucho, ¿cómo surgió? Surgió de una manera natural, porque al final, bueno, yo me he criado y me he educado en el ámbito de la discapacidad por temas personales, por temas familiares. Entonces al final lo he visto siempre como algo natural y he visto que hay muchos avances, que es verdad que cada día vamos a una sociedad más accesible, pero falta mucho. Entonces yo siempre he visto muchas barreras a la hora de, sobre todo eso, de practicar deporte, de tener acceso al ocio, como cualquier persona en su vida normal puede tener, pues siempre nos encontramos con muchas barreras. Entonces lo que nosotros tratamos es de derribar esas barreras, no solo esas barreras físicas, arquitectónicas que nos encontramos a nivel urbanístico en la sociedad, en las estructuras de la ciudad, sino a nivel también mental, de los prejuicios de las personas que tenemos muchas veces a que una persona no pueda acceder a cualquier deporte. Y nosotros, el objetivo, uno de los objetivos también de Insurf es eso, es hacer el deporte inclusivo, pero no hacerlo accesible puntualmente, sino que se convierta en una rutina, que cualquier persona pueda, igual que a mí me gusta competir en fútbol, pues cualquier persona, independientemente de su condición, de su edad, de las condiciones que tenga, pueda practicar deporte y pueda competir y pueda disfrutar, ¿no?, de ese deporte, porque hay personas que les gusta el deporte como deporte de salud, que es lo que nosotros también fomentamos, pero hay gente que le gusta también el deporte competitivo. Y muchas veces a nosotros nos pasa también que muchos chicos, muchas chicas nos dicen, sí, está muy guay este entrenamiento, este partidillo, pero querríamos competir, porque al final el deporte también implica competición y superarte tanto a ti mismo como a los rivales. Entonces el objetivo básico es ese, es como normalizar el deporte y hacerlo llegar a toda la sociedad a través de hacerlo accesible.
¿Qué hay que tener para poder practicar cualquier deporte?
Yo creo que esa respuesta es fácil, porque al final lo único que hay que tener es motivación. O sea, lo más difícil que nos encontramos nosotros para cualquier actividad, cuando planteamos cualquier deporte o cualquier jornada, es la motivación. Al final, con motivación, tampoco voy a decir que se consigue todo, porque hay metas que tenemos que ser también coherentes y tenemos que ser también adaptarnos a cada persona. Y yo, por ejemplo, me gustaría ir nadando a Isla de Lobos, pero creo que no tengo esa capacidad, ni entrenando 8 horas al día durante un año. Entonces también tenemos que ser conscientes de los límites, pero hasta ahí. Después los límites se los marca la propia persona. Claro. Ni los familiares, ni los profesionales, nosotros no tenemos que marcar límites. Los límites ya de manera natural se crean. Entonces la motivación es lo más importante. Y muchas personas, muchas veces por la falta de información o porque no había recursos, se han dejado de hacer muchas actividades y muchos deportes, que personas que a lo mejor cuando lo han practicado han dicho, ah, pues esto me gustaba. Pues yo no sabía que el sur o que el pádel sur o que cualquier deporte me hacía sentir tan bien. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente pruebe. Sobre todo que no tengan miedo, porque también hay mucho estigma también. Hay muchos prejuicios cuando hay una persona diferente o con una discapacidad que al final visualmente llama más la atención. Es verdad que la sociedad tiende como a aislar a las personas que somos diferentes. Entonces nosotros también nos encargamos de eso, de que las actividades que hagamos vengan todo tipo de personas, independientemente de su orientación, de su edad, de su capacidad física, de lo que sea, porque el objetivo es ese, que el deporte sea inclusivo real, de manera real. Entonces nosotros cuando organizamos algo, lo dejamos claro que puede venir quien quiera. No es necesario tampoco tener una discapacidad, ni no tenerla, ni tener una edad, ni no. Cualquier persona que venga, si viene de con buena motivación y con buena actitud, se lo va a pasar bien.
Bueno, yo creo que el deporte tiene muchas ventajas, ¿no? Nos hace bien por muchas partes, ya no solo físicamente, sino también, como también nos comentabas, mentalmente. Y en personas pues que tienen alguna discapacidad o alguna diversidad, ¿no? O que también, como comentabas, alguna vulnerabilidad, ¿no? Es una forma también de creerse capaces de hacer cosas solo, ¿no? De ser independiente. Funciona el deporte también por ahí, ¿verdad?
Claro, también es una herramienta. Nosotros decimos que el deporte lo utilizamos como herramienta y como recurso para, a través de él, fomentar otros valores, como por ejemplo, pues eso que te referías, ¿no? Como la autonomía de las personas, que las personas se vayan superando, fomentar la independencia, fomentar el compañerismo. Cuando haces un deporte de equipo, tienes que trabajar en equipo. Ahí hay que dejar los egos un poco al lado y confiar en el compañero. Entonces, realmente para nosotros el deporte es una herramienta. Y eso, y fomentar también pues los valores de que cada persona es diferente y que tenemos que respetarnos todos también. Porque cuando nosotros hacemos las actividades, somos todos súper diferentes. O sea, ahí se forma unas mezclas súper bonitas, porque hay personas de diferentes ámbitos, cada uno de una condición, y ahí nos respetamos todos, independientemente de dónde vengamos y cómo seamos. Y ahí, en ese momento, es cuando se crea la verdadera inclusión, que es cuando se acepta a cada persona como es.
Claro. Al final, una cosa que dicen mucho, bueno, en todos sus programas, los compañeros de Con Otra Mirada, que yo creo que los conoces muy bien, sí. Es que todo el mundo es discapacitado, ¿no? Todo el mundo tiene una discapacidad, aunque no lo ponga en un papel, porque no se nos puede dar bien todo, ¿no?
Exactamente.
Tenemos ciertas limitaciones también, y en el deporte es uno de esos lugares, una de esas actividades en las que se ve muy claramente qué persona tiene una habilidad para un deporte determinado o para otro, y que a veces se nos dan pues mejor unas cosas que otras. A mí, por ejemplo, los deportes con pelota, fatal. Entonces, claro, no es una cosa que pongan un papel, pero puede, claro, decirse que es una discapacidad, es una limitación, ¿no?
Claro.
Descubrimos también, a través del deporte, que las personas normales, entre comillas, también somos diferentes.
Claro, de hecho, es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en el medio acuático, ¿no? El medio acuático ahí se ve claramente, porque al final, personas, por ejemplo, que hemos trabajado también con personas con movilidad reducida, ya sea por parálisis o tetraplegia, paraplegia, bueno, cualquier tipo de movilidad reducida. En el medio acuático, en algunas ocasiones, esas personas se manejan y tienen más autonomía que una persona que no tiene movilidad reducida. O sea, el mismo ejemplo de, por ejemplo, cualquier nadadora, nadador paralímpico con parálisis en las piernas, seguramente se defienda mejor en el agua. Esa persona solo tiene el tronco superior con movilidad, pero en el medio acuático, yo soy un discapacitado al lado de esa persona.
Claro.
O sea, que depende también del medio y depende también del entorno en el que estemos. Porque dependiendo del entorno, por eso a mí no me gusta hablar. Lo que pasa es que al final tenemos que utilizar términos. Y está claro que el término persona discapacitada, a mí no me gusta. Yo creo que ya se ha quedado un poco obsoleto, sí. Que al final se utiliza también, tenemos que utilizar otros conceptos, ¿no? Pero a mí cuando me dicen, no, yo es que soy un discapacitado, digo, no, tú tienes una discapacidad. Exacto. Pero tú no eres una persona discapacitada.
Claro.
Tienes una discapacidad puntual, específica, pero no eres una persona discapacitada. O sea, tú estás súper capacitado para hacer lo que sea.
Claro.
Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado cómo utilizamos los términos. Y el vocabulario es muy importante. Es verdad que, por ejemplo, en el tema de deporte, a la hora de oficialmente, cuando nos dedicamos al deporte paralímpico, se sigue utilizando el término discapacidad, porque todavía el término diversidad funcional no está aprobado a nivel legal, digamos, en el deporte con diversidad funcional.
De competición.
Claro, a nivel legal. Pero sí, de hecho, de Europa ya cada vez más se está utilizando el término diversidad funcional, que me parece más apropiado.
Sí.
Porque al final todos somos diferentes y es un a mí me parece un término correcto.
Bueno, cuando vemos InSurf, parece que solo se dedican a deportes acuáticos, a surf, a paddle surf y demás, pero hacen también otro tipo de
sí,
de
eso
deporte.
Tenemos que mirarlo, porque el nombre es verdad que nos lo dicen muchísimas personas, que se creen que somos, de hecho mucha gente nos dice que se cree que somos una escuela de surf. No sé por qué, de hecho el nombre, no me acuerdo ni cómo fue ni cómo salió. le pusimos INN delante por tema de inclusión. Y lo de sur, pues bueno, porque sonaba bien, porque al final también hacemos actividades acuáticas, pero realmente creo que lo que menos hacemos es surf. O sea, hemos hecho alguna vez, pero es verdad que el surf también es un deporte un poco, a mí me encanta, ¿eh? Personalmente no lo voy a criticar porque es un deporte que practico y que me gusta, pero es verdad que es un deporte un poco más agresivo. O sea, para personas que a lo mejor no les gusta mucho el agua, no tienen mucha experiencia en el agua, tragas agua, pasa frío, te puedes revolcar. Entonces es un deporte que al que le guste está muy bien, pero no todo el mundo le encanta revolcarse por las olas o por el agua.
Hasta que no tienes esa
claro,
esa capacidad, ¿no? Ese control,
claro,
sobre las cosas, ¿no? En el mar, la tabla y los movimientos que tienes que hacer y demás.
Claro, hay gente que le encanta y gente que a lo mejor solo con probar una vez ya le encanta, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero entonces nosotros, como la experiencia que tenemos y con las personas que hemos hecho actividades, hemos visto que el sur es verdad que cuesta un poco más. Hemos hecho más paddle surf, que al final es un poco más tranquilo, también se pueden coger algunas olitas, pero es un poco más relajado. Después también tenemos un proyecto de fútbol, que es verdad que al final, queramos o no, el fútbol es el deporte rey de, y bueno, iba a decir de España, pero creo que del mundo.
Sí.
Entonces al final, nos guste o no, el fútbol lo practica un montón de gente. Y es verdad que, como también nos abrimos a todo el mundo que quiera participar, es verdad que mucha gente está viniendo y tiene muy, muy buena acogida. Después también hemos hecho voleibol. Bueno, también adaptamos todo tipo de deporte que no tienen ni nombre, porque nos ponemos a lo mejor con raquetas de bádminton y con globos. O sea, muchos deportes los adaptamos dependiendo de las características de las personas que tengamos. Pero sobre todo eso, nos intentamos adaptar al personal que tengamos. Uh-huh. Porque hay gente que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, como todo.
Bueno, has hecho muchos proyectos a lo largo de tu carrera, ¿no? Monitores en muchos lugares y de muchas cosas diferentes hasta que se crea InSurf. Sí. De todas esas experiencias que has vivido profesionalmente, ¿qué es lo más enriquecedor de tu trabajo, de hacer lo que haces?
A mí lo que más me gusta es, sobre todo, hacer cosas diferentes y cosas nuevas para las personas que... O sea, realizar... cuando la persona realiza algo diferente a su vida rutinaria, a su vida normal, a mí es lo que más me gusta. Por ejemplo, yo empecé hace un montón de años en la ONCE, después en APACIDE, que es un centro de sordociegos que hay en Sevilla. Y yo estaba allí de profesor de educación física. Entonces, me acuerdo que una vez dijimos, vamos ahí a Sierra Nevada, a esquiar con personas sordociegas. Entonces, claro, era como un... ¿Pero cómo vas ahí? No sé qué, no sé cuándo. Pues eso es imposible, no sé qué. Bueno, y al final fuimos. Y claro, fue una experiencia increíble. Personas que nunca habían tocado la nieve, la sensación de estar en la nieve, de ponerse unos esquís. A nosotros nos pusimos todo, la tabla de esquí, la tabla de snow, un trineo, probamos todo. Es verdad que no nos tiramos por cuestas de pistas negras, claro, pero claro. Bueno, estuvimos en primer remonte, donde hay cuestecitas pequeñas, donde la gente es un nivel de iniciación, uh-huh. Y la verdad es que increíble. O sea, fue una sensación, o sea, imagínate, es como la persona que nunca ha ido a la playa y que va con 25 años a la playa, pues es increíble. Después también estuvimos haciendo voceo también, con personas con discapacidad visual y auditiva, también sordociego, judo también, bueno, todo tipo de deporte. Y ahí es cuando me di cuenta de que yo quería ir un pasito más, porque al final cuando tú estás en un, queramos o no, cuando estamos trabajando en un centro, en una empresa o en un organismo, al final tú tienes libertad limitada.
Claro.
Entonces yo ya quería como hacer algo más, algo más, algo más, algo más. Y ahí nació un poco lo de InSurf, ya la idea de crear algo para que seguir haciendo más actividades, más actividades, más actividades, y que no tuviéramos límites.
Bueno, ¿y cómo se lidia con escuchar todo el rato, estás loco, cómo vas a hacer eso?
No, en ese sentido no tenemos, nosotros los que estamos dentro de InSurf, es verdad que somos todos muy, a ver qué adjetivo pongo, como muy, que nos importa poco lo que digan de nosotros.
Un poquito pasotas, ¿no?, ante los comentarios
sí,
ajenos.
En ese sentido no tenemos mucha, voy a decir una cosa un poco fea, pero es verdad que no nos guiamos por las normas establecidas de la sociedad, sino que claro. Vamos un poco diferente, porque es verdad que si nos guiamos por la burocracia o por todo lo que se supone que la sociedad te guía, es que es verdad que estamos muy, muy, muy limitados. No tenemos... O sea, para las personas con discapacidad es que si tú un día te tapas los ojos o te vas en una silla de ruedas, te das cuenta realmente de que el mundo no está hecho para una persona con discapacidad. O sea, la misma playa, el simple hecho de llegar a la playa, es un mundo. El simple hecho de... No me quiero poner reivindicativo, pero es que al final, es verdad, el simple hecho de que tengamos aquí en Fuerteventura una piscina terapéutica y lleve 4 años cerrada, o sea, no somos conscientes de que cada día que esa piscina no se utiliza es un día de calidad de vida perdido para esa persona, porque si supieran las personas que están responsables ahí de abrir la piscina las ventajas y los beneficios que tiene trabajar en el medio acuático con cierto tipo de discapacidad, sobre todo, bueno, tanto mental, pero sobre todo física. O sea, y tenemos una piscina terapéutica ahí en Favelo, que es la única que tenemos en Fuerteventura. Y lleva 4 años construida. Yo he entrado dentro. A mí personalmente no me la han enseñado, pero cuando yo trabajaba arriba de la residencia nos la enseñaron, las instalaciones por dentro. Y, o sea, la piscina está lista para usarse. Falta, bueno, un azulejo que se cayó, 4 tonterías, pero lleva 4 años cerrada y está dentro de las instalaciones de la Residencia Insular de Discapacidad y del Centro Ocupacional. O sea, está a 5 metros de donde está la residencia, dentro de las mismas instalaciones, y sigue cerrada.
Sí, sí que falta ese pequeño paso, ¿no? Digamos, para que pueda ser utilizada, y que a falta de ese pasito muchas personas se están quedando.
Y se han hecho recogidas de firmas, hizo una concentración también. Supuestamente, ahora con el cambio político, la última noticia que me llegó es que ya se iba a abrir, se iban a hacer las pequeñas reformas que necesitaba, porque necesitaba como, no sé si cambia la bomba de agua, bueno, algo así, de tanto tiempo que lleva sin funcionar. Desde que la construyeron sigue sin funcionar. Entonces, son muchas cosas que vemos, que nosotros seguimos peleando por eso, porque se ha intentado conseguir un poquito más de accesibilidad en todos los sentidos. Pero no solo para los... Nuestra asociación no es solo colectivos con discapacidad, también cualquier tipo de colectivo vulnerable. Tenemos también un convenio firmado con el centro que hay en Corralejo, de adultos, y también vamos allí una vez cada 2 o 3 semanas para trabajar con las personas también el tema de deporte. Hacemos con ellos todo tipo de juegos, porque al final ellos lo que les gusta es también interaccionar con gente, hacer juegos de populares, y la verdad es que a nosotros también nos encanta. Nosotros lo hacemos porque nos encanta.
Bueno, yo volviendo a esa, también en parte a esa reivindicación, ¿no? Eso de que parece que la gente que no conoce estas circunstancias, vamos a decir, ¿no? Que no tiene ese conocimiento, pues suele decir, bueno, eso no se puede hacer, ¿no? Cuando comentabas, vamos a ir a la nieve, vamos a hacer boxeo. Ah, sí. La gente piensa que ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y pues eso, mil veces les habrán dicho, ustedes no saben lo que están haciendo, eso es una locura. Sí. Dices que hay que romper las normas, hay que saber hasta dónde se pueden romper, ¿no? Pero sí, en ciertas cosas es importante también el atreverse a romper las normas y asumir también ese sentimiento de, bueno, puede salir mal, pero hay que probar, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros en ese sentido es verdad que no tenemos... Bueno, creo que somos así un poco en Insur, tenemos esa... También porque somos un poco, como no venimos ni del mundo de la política, ni del mundo de la... No tenemos esa experiencia a nivel, digamos, de diplomacia, en ese sentido. Ahí somos un poco a lo mejor más atrevidos también, un poco por ignorancia. Y también por nuestra forma de ser. También a ver, nosotros intentamos que Insur tenga su propia personalidad y su propia, al final, es una asociación que está formada por personas, pero... tiene su propia imagen, su propia forma, pero al ser formada por nosotros tiene nuestro toque personal también.
Pero entonces, ¿no crees que para este tipo de cuestiones hay que tener ese toque de rebeldía? Porque si no se harían muchas cosas.
Sí, sí, de hecho es que nosotros muchas veces ya hemos aprendido un poco a pararnos un poco, porque nosotros creo que tenemos rebeldía en exceso. Entonces nosotros también tenemos que ser inteligentes en ese sentido, porque al final, si queremos realizar actividades y queremos llegar a mientras más personas mejor, tenemos que tener ese punto de rebeldía, pero también tenemos que tener ese punto de trabajar con las instituciones, de tener esa tranquilidad, de muchas veces saber que a lo mejor tenemos que mordernos un poco la lengua o aguantar un poco, tragar saliva y contactar 10, porque es verdad que al principio tuvimos un poco de, no problemas, pero es verdad que, claro, como tampoco sabemos cómo funcionan lo que son la burocracia al final, sobre todo con las instituciones municipales, cabildo, gobierno de Canarias. Entonces, claro, yo todo me lo tomaba como algo personal, y como decía, pero yo todo lo veía como, pero es que, ¿cómo no vamos a hacer esto? Si estás viendo que es lo mejor para la... Yo siempre lo miraba como en plan, si los usuarios se pueden beneficiar de esto, ¿cómo nos vas a decir que no? ¿Por qué no? ¿Porque necesitas un permiso? No. Entonces yo todo me lo tomaba como algo personal, y ya me iba a dar un infarto un día y ya dije yo, es que esto además no me va a llevar a nada bueno, ni va a ser bueno para la asociación.
Y que al final no conseguimos nada.
Claro, y al final, encima no es que no tengas el permiso, es que ya no te dejan ni... Ya te ponen en la lista negra. Entonces nosotros, es verdad que tenemos ese punto todavía, es verdad, de rebeldía, porque va en nuestro carácter, y de atrevimiento, y vamos a seguir haciendo las cosas pese a quien pese. Eso, y es verdad que no nos vendemos a nadie tampoco. Nosotros, por ejemplo, nos han llegado muchas personas nosotros no cobramos a nadie. O sea, en plan, todas las actividades que hacemos y todas las jornadas que hacemos y todo lo que hemos hecho es sin ánimo de lucro, para nadie. Porque eso lo tenemos muy claro. El objetivo de Insur es hacer las cosas de manera altruista y sin ánimo de lucro. Entonces, si nosotros ya un día o en determinado momento cobramos una actividad o cobramos un usuario, ya no es el objetivo. Entonces nos hemos dado cuenta que aunque mientras lo podamos seguir sosteniendo la asociación de esta manera, lo vamos a hacer. Ahí sí que somos 100% coherentes con nuestra idea. Uh-huh. Pero es verdad que muchas veces da coraje porque... Da coraje, a ver. Muchas veces nosotros podríamos dar clases de Padel Sur, clases de Sur, lo que sea, pero es que no es el objetivo de ir. Nosotros no somos una escuela de... Si hubiésemos querido montar una escuela de Sur, hubiéramos montado una escuela de Sur normal, tradicional. Pero nosotros somos una asociación la cual fomenta el deporte inclusivo. Entonces, no tiene sentido que nosotros cobremos por hacer nuestras actividades cuando queremos fomentar la inclusión social y que todo el mundo pueda participar en el deporte.
Bueno, yo de verdad es que me quedaría aquí todo el día hablando de estos temas, ¿no? Y reflexionando y divagando y de todo. Pero el tiempo se nos echa encima y, bueno, la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí hoy con nosotros. Y bueno, que muchas gracias por haber venido y por estar abierto a esta charla, ¿no? Y bueno, también mucha suerte para la asociación, que estoy segura van a seguir al pie del cañón. Y bueno, que esa rebeldía muchas veces es muy buena también. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por darnos voz también. Y nada, seguiremos ahí luchando y haciendo todo lo posible por mejorar un poquito la accesibilidad y la inclusión de todas las personas.